Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en El Salvador al cumplirse 3 años de la asunción de Nayib Bukele como presidente del país en medio de protestas por supuesto abuso de poder.
Es por eso que entrevistamos al sociólogo salvadoreño Luis Armando González.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumple este miércoles 1 de junio 3 años de su mandato. En medio de divisiones internas, por un lado tiene un alto índice de aprobación, de más del 90%, y por el otro crece la convocatoria a realizar una serie de manifestaciones contra su gestión por parte de organizaciones sociales.
Este nuevo aniversario lo encuentra además por tercer mes consecutivo bajo un régimen de excepción en el marco de la lucha contra la inseguridad y las pandillas.
Bukele, de 40 años de edad, llegó al Ejecutivo en 2019, de la mano de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, con lo que rompió con 3 décadas de gobiernos de los partidos tradicionales.
Para realizar un balance de los últimos 36 meses de gestión de Bukele, su relacionamiento con la región y los futuros desafíos, en Telescopio entrevistamos al sociólogo salvadoreño Luis Armando González.
El entrevistado.
Luis Armando, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, hola. No, un saludo para ustedes. Que estén bien. Por Sudamérica. Un gusto.
El gusto es nuestro. Nayib Bukele cumple este 1 de junio 3 años como presidente de El Salvador. Llega con un altísimo porcentaje de popularidad según las encuestas. Algunas hablan incluso de casi el 92%. ¿Cómo se explica esto?
Hay una tradición en El Salvador, en la cultura política, muy arraigada, de que segmentos importantes de la población apoyan a gobiernos que no necesariamente trabajan por el bien común. Arena, cuando gobernó 20 años, tuvo siempre un porcentaje muy alto de aprobación. Fue hasta el último tramo de Arena que bajó la aprobación popular, pero siempre tuvo un fuerte respaldo popular. Entonces no es nuevo, está muy arraigado en la cultura política del país. O sea, que gobiernos de derecha reciben un apoyo fuerte de un sector de la población, obvio. No de toda la población, pero sí de sectores significativos. Y eso lo estamos repitiendo ahora con Bukele.
Un mandato, Luis Armando, que lo encuentra al país en un régimen de excepción por tercer mes consecutivo en el marco de esta lucha contra la inseguridad. ¿Qué impacto ha tenido esto y cómo lo está viviendo la ciudadanía? ¿Cómo ha afectado esto al país?
Pues ha habido en las comunidades y en los barrios, en las zonas, digamos, donde había mucha criminalidad, como las detenciones han sido parejas, se ha detenido mucha gente, hay mucho miedo. Hay un clima de incertidumbre en comunidades, barrios, colonias populares, porque la autoridad pública anda deteniendo de manera indiscriminada. Entonces hay mucho miedo, mucho temor. Yo me sospecho que las encuestas no han abarcado a esta población. Por la misma dificultad de llegar a esos lugares, las encuestas han dejado de lado la opinión pública en este sector o estos sectores del país. Entonces sí, hay bastante miedo, bastante temor. Hay muchas personas detenidas que no participan del crimen, pero igual han sido detenidas. Entonces hay un malestar ahí, digamos, en amplios sectores de la población que no han sido consultados por ninguna encuesta. No sabemos esto, si algún día se va a hacer esta consulta popular, pero sí hay temor, hay incertidumbre, hay malestar en estas comunidades, en estos barrios, ya por estas detenciones, muchas de ellas arbitrarias.
¿Y ha sido efectiva esta lucha contra la inseguridad, más allá que todavía no lo reflejen las encuestas?
El crimen se ha detenido de manera, sobre todo los homicidios, se han detenido de manera temporal porque como hay una persecución masiva, digamos, a personas involucradas en el crimen, pero obviamente las estructuras criminales no han sido desarmadas. Ahí circula esta entrevista que el Faro grabó, esta conversación entre funcionarios de gobierno y que hablaban de pandilleros que habían sido protegidos por el gobierno. O sea que el tema del crimen abarca estructuras que van hasta el gobierno. Y esos sectores no han sido tocados. Entonces yo creo que el tema del crimen se ha contenido en la parte más fuerte ahorita por la misma ofensiva del gobierno, pero no ha desarticulado las redes criminales. Muchos casos de detenciones son ilegales. Estas personas saldrán libres en cualquier momento. Cuando salgan libres van a salir a delinquir. O sea, la detención masiva de personas no es una medida que vaya en realidad a atacar las estructuras criminales. Y ese es el problema del país, ¿verdad? Ningún gobierno ha logrado atacar las estructuras del crimen. Mientras esto no se logre, el crimen va a seguir ahí siempre potencialmente activo. Eso es lo que yo estoy vislumbrando. se ha contenido ahorita, pero en potencialidad va a seguir ahí esperando la oportunidad para volver a salir a la calle, sobre todo si hay gente de gobierno que está vinculada o protege a determinadas redes criminales. Entonces, por ahí lo veo yo. No lo veo como una cosa eficaz en realidad. Es una eficacia, digamos, efímera.
Las pandillas siguen activas.
Siguen activas, se han resguardado, ¿verdad? No olvidemos que tienen vínculos con Guatemala y con Honduras y que los cruces fronterizos son controlados, muchos cruces fronterizos, por las pandillas y que pueden movilizarse con bastante facilidad. O sea que muchos de los pandilleros, de los capos sobre todo y de los jefes, no han sido detenidos, están fuera. Han sido detenidos, digamos, las bases o muchas de las bases de las pandillas, pero las pandillas no solo son las bases, son las estructuras, digamos, de dirección y esas no han sido tocadas. Entonces eso es una bomba de tiempo porque se van a activar en cualquier momento, ¿verdad? Tal parece que la ruptura y la persecución con el gobierno es porque hay un problema en los tratos que tenían y en los acuerdos que habían establecido. Eso es lo que se ha roto. Y por ahí viene la respuesta del gobierno de golpearlas. Entonces el asunto sigue ahí como amenazando a la sociedad, ¿verdad? Va a estallar en cualquier momento de manera más brutal porque parece que hay mucho odio ahorita de parte de las pandillas hacia gente de gobierno. Puede explotar una bomba de tiempo ahí con crímenes, ¿verdad?, que se cometan en la calle.
¿Se teme por homicidios o algún tipo de atentado contra la administración de Bukele?
Podría ser, o podría ser contra las mismas comunidades de donde salieron los pandilleros capturados, porque muchos de ellos fueron denunciados por sus compañeros. Uh-huh. Entonces, cuando regresen a sus zonas, probablemente van a ir a vengarse.
La famosa represalia.
Exactamente. Y eso es una cosa que el gobierno no va a poder contener, porque este gobierno ya en 2 años se va. Entonces, creo que muchos jueces van a tener que liberar a personas detenidas ilegalmente, aunque sean criminales. Entonces, estamos sencillamente posponiendo el problema, ¿verdad?, trasladándolo para más adelante. Ese asunto no se ve cómo se va a resolver, ¿verdad? El tema del crimen y el combate a las pandillas y al crimen organizado, que es la otra parte, pues. Las pandillas no solo operan ellas, sino que hay un crimen organizado, unas estructuras criminales de más amplio calibre que siguen operando. O sea que tenemos ahí un problema, compañera, bastante grave, que potencialmente puede explotar en cualquier momento. Eso da miedo a la gente, por cierto. Hay mucho temor de salir en la noche para muchas personas, ¿verdad? De andar manejando en la noche, ya sea que los criminales te pueden atacar o que la policía te puede detener. Entonces hay una incertidumbre ahí muy fuerte con el tema del crimen.
En algún momento Bukele va a tener que definir acciones futuras, ¿no? La prórroga no va a extenderse por siempre, va a llegar a su fin. ¿Se hace de vislumbra alguna solución? ¿Él ha manejado alguna medida que sea definitiva y no vivir permanentemente en un régimen de excepción?
Yo creo que él está jugando a manipular la legalidad del país por la vía más fácil. Y la vía más fácil ahorita es la de hacer decretos de excepción que pueden prolongarse hasta que él termine su mandato. Porque eso le permite además contener a la oposición política.
¿Va a jugar esa carta?
Sí, porque la oposición política está también ahorita ya ganando presencia. El movimiento social está también queriendo ganar presencia en el país. Y una manera de inmovilizar también a los opositores es con estos estados de emergencia que prohíben la movilización, los agrupamientos de la gente. Entonces está jugando a esta carta, que es la carta, me parece a mí, más inmediata. La resuelve de manera a diario, la puede resolver con asamblea. Entonces yo creo que por ahí se va a mover más que por un plan. Si algo caracteriza este gobierno es la falta de planes y la falta de estrategias, digamos, de largo plazo. Entonces yo creo que se va a mover más bien por ahí, por la improvisación a partir de decretos. En el caso concreto de este que estamos hablando ahorita, del combate al crimen.
Bueno, mencionabas la inseguridad, el tema de las pandillas. ¿Qué otros temas están en el debe del gobierno a 3 años del mandato de Bukele?
El deterioro económico es muy fuerte. El país ha entrado en una etapa muy dramática en sus finanzas públicas, en el empleo, ahí se ha caído la tasa de empleo. El desempleo está siendo espectacular. El sector público está siendo golpeado de manera drástica por el gobierno. La carta del despido se está jugando de manera muy, muy eficiente. Se despide a las personas sin ningún tipo de contemplación, ¿verdad? Sin ningún tipo de proceso legal, sin indemnización. Además, se acaban de despedir a un grupo amplio de policías y de personas vinculadas a la seguridad pública. Entonces hay una línea ahí de deterioro económico. El gobierno está ahogado en sus finanzas. Han hecho mal uso de los recursos financieros. Hay proyectos faraónicos que tienen poco que ver con las necesidades del país, como grandes redondeles, como grandes carreteras, ¿verdad? Un hospital para animales, ¿verdad?, que se hizo, que serían importantes en un país un poco más, con mayores condiciones. El deterioro escolar es terrible, ¿verdad? Entonces el país está en un deterioro socioeconómico muy, muy grave. Creo que es el peor después de la posguerra, ¿verdad? Porque además la banca internacional está castigando al país, los créditos se han puesto muy difíciles. O sea que hay un entorno internacional que tampoco favorece al gobierno.
Sí.
El tema del Bitcoin ha provocado el gobierno ha usado dinero del, erario público para comprar, estaba leyendo anoche, 15 millones, ¿verdad?, de dólares en moneda. Creo que es más, eso es lo que revelaban algunos medios. Yo creo que es más dinero que se ha gastado. Es dinero público, que el gobierno ha usado como si fuera dinero privado, ¿verdad?, sin consultarle a nadie, ¿verdad? Entonces ahí hay también un problema de manejo de las finanzas, de las escasas finanzas públicas, que también pues es una deuda de este gobierno con la situación del país y con las necesidades de la gente.
¿Cómo ha sido el manejo de la pandemia? En las últimas semanas hemos leído además que ha habido algún incremento en el número de casos diarios.
Sí, aunque en realidad fíjate que la pandemia en el país golpeó poco comparado con otros países. La gente se tomó muy en serio el tema de la pandemia, la gente, la sociedad, digamos.
¿Las medidas de seguridad?
La gente se protegió de manera extraordinaria. Sí, la gente. O sea, de hecho, hay gente que anda con mucha mascarilla ahorita, aún a estas alturas, donde el mismo gobierno ha dicho que ya no se puede usar mascarilla, que ya no hay que usarla. Entonces, yo creo que la pandemia no golpeó tanto, Omicron ha golpeado menos, digamos. Lo que más caracteriza el manejo de la pandemia es el tema de los recursos, ¿verdad? Porque un manejo de recursos financieros vinculado a la pandemia de los cuales no se sabe nada. No hay ninguna información que te permita saber cuánto se gastó, cuánto se invirtió en mascarillas, en jeringas, en vacunas, en hospitalización. No hay nada de eso que se pueda acceder. Los datos del gobierno son los únicos datos que hay. Y durante la pandemia se ocultó mucho el tema de los datos. Era difícil imaginarse qué estaba pasando en contagios, en personas que habían muerto, el sexo de las personas, condiciones de salud. Eso no se supo durante la pandemia. El gobierno manejó esta información, ahora la han sacado, pero siempre está la sospecha de si es la información en realidad que correcta. Esa sospecha la vamos a tener de aquí en adelante porque no hay otra manera de cotejar. Pues hubo un manejo bastante oscuro de la pandemia. Hubo, pues ahí, sobre todo manejos financieros, ocultamiento de datos. Se han reportado abusos a derechos humanos durante la pandemia también, porque se detuvo gente también arbitrariamente. Hubo gente que la internaron, ¿verdad?, de manera arbitraria en centros de resguardo, y esto dio lugar a mucho abuso. Gente que estuvo 30 días, por ejemplo, encerrada en un lugar sin poder comunicarse con sus familiares. Entonces, arroja muchas sombras el manejo de la pandemia. Pero como te digo, una ventaja del país es que la gente se lo tomó en serio, quizás por los temores, no sé, que se dieron. Y la gente se protegió de manera extraordinaria.
Luis Armando, tú mencionabas hace un ratito el Bitcoin. Hay conversaciones periódicas entre el Fondo Monetario Internacional y tu país, El Salvador. ¿Crees que existe alguna intención concreta de Nayib Bukele de alcanzar un acuerdo con el organismo internacional?
Pues si lo hay, está muy metido en su memoria y en sus decisiones. Uh-huh. Porque como es un presidente bastante volátil y bastante, digamos, arbitrario en sus decisiones, puede que un día diga que ha negociado y que está negociando con el Fondo Monetario. O puede que diga que no, que sencillamente no le interesa, que él va a seguir empecinado en salvar al país con el Bitcoin. Porque esa era la idea inicial de él, ¿verdad? Que el país cambiara la moneda, el dólar, por Bitcoin. Que toda la economía funcionara así. Una especie de autarquía económica. Uh-huh. A partir del Bitcoin. Eso se cayó. Y entonces, si está haciendo alguna negociación o tiene en su mente hacer una negociación, pues fíjate que eso a saber. A saber, solo él lo sabe, porque es bastante arbitrario en lo que decide, es bastante volátil. Entonces yo creo que no, si me lo preguntas, yo creo que no. Uh-huh. Creo que no está en sus planes tener algún tipo de negociación, porque no quisiera tampoco que le torcieran la mano y decir que salió perdiendo. Él querrá decir que se salió con la suya.
Una de las quejas en los anteriores gobiernos era la lentitud de las administraciones para abordar las distintas situaciones. ¿Cómo evaluás la capacidad de ejecución de la administración de Bukele?
Es muy arbitraria, muy poco planificada. Las anteriores administraciones planificaban demasiado y a veces hacían poco, ¿verdad? Uh-huh. Eso es una característica de las anteriores administraciones. Planificaban un montón, ¿verdad? Planes quinquenales y todo esto, y al final hacían poco. Pero había un criterio para darle seguimiento, digamos, para evaluar qué estaban haciendo o qué no. En la actual administración no hay ningún tipo de plan, ni escrito ni implícito, porque parece que tampoco hay un plan implícito. Entonces todo se va haciendo, digamos, al calor del que el presidente más o menos se le ocurre que las cosas pueden funcionar así. O sea que nos hemos ido al extremo de la volatilidad, digamos, en las decisiones de gobierno. O sea, como te digo, el hospital, por ejemplo, para animales, ¿sí?, lo hiciste enfrente de una colonia donde la gente está muy pobre, ¿verdad? Con casas de lámina y esto. Ahí justo hiciste un hospital de primer nivel, ¿verdad?, para animales. Ahí te da la idea de que no hay una prioridad en las necesidades de la gente, ¿verdad? La infraestructura escolar está ahorita muy deteriorada. Hay mucho abandono de las escuelas. Con esto del abandono de la presencialidad, las escuelas han quedado a la intemperie. Ajá. Uh-huh. No hay una preocupación por recuperarlas. Entonces, yo veo que hay demasiada improvisación, digamos. Todo depende excesivamente del presidente. Y esto, pues, da lugar a que el presidente va improvisando según sus gustos y sus es el extremo opuesto al que veníamos en El Salvador, que es la planificación excesiva para hacer poco. Ajá.
¿Y qué rescatás de bueno en estos 3 años?
Híjole.
¿Qué ha logrado?
Me cuesta mucho rescatar algo bueno. Uh-huh. Creo que la pandemia tuvo algo bueno. La pandemia aseguró el empleo público y aseguró y se preocupó porque la gente no deteriorara mucho su nivel de vida a nivel de ingresos. Y esto hizo que la pandemia golpeara poco a los hogares en la parte económica. Eso fue algo bueno. Eso lo rescato. En la pandemia hubo un esfuerzo por asegurar que las familias tuvieran su ingreso asegurado. Y lamentablemente esto ya no continuó después de la pandemia. Porque después de la pandemia la política ha sido despidos masivos en el sector público. Entonces, está golpeando ahora socioeconómicamente a las familias. Entonces, eso fue algo positivo, me parece a mí. Lamentablemente no continuó. Lo otro positivo, creo yo, es pensar que el crimen hay que combatirlo, pues. Y hay que combatirlo de manera drástica. Yo ahí no veo problema. Creo que lo que ha faltado es una visión más articulada de qué es lo que hay que hacer para combatir el crimen. Si solo hay que encarcelar a las personas o hay que buscar otras medidas alternas. No solo de incorporación a la sociedad, sino de beneficiar a la sociedad con otras políticas de integración social, de cultura, de educación, de empleo. Pero yo el tema del combate al crimen lo veo como una cosa que había que hacer en El Salvador. Había que hacerlo de manera frontal. Ahora, tiene una sombra esto, que son las negociaciones de personas de gobierno con gente vinculada al crimen. Y eso ya le pone, digamos, un pero a esta iniciativa. Entonces yo creo que ahí hay cosas positivas, pero también hay cosas que como que ponen un poco de sombra. Uh-huh. Y, digamos, nos hacen dudar de que en realidad la intencionalidad sea, en efecto, erradicar el crimen. Una cosa que no quiero dejar de decir es que él se ha usado demasiado las instituciones políticas para fines para los que no fueron creadas. Por ejemplo, la Policía Nacional Civil. Se destacó un montón de personal de la policía a cuidar los monederos de Chivo Wallet, que es la empresa que controla el Bitcoin. Entonces, dedicaste soldados y policías a cuidar esas y a resguardar, digamos, estos cajeros que se crearon en El Salvador, ¿verdad? Eso desvió muchos recursos de la seguridad pública para el combate al crimen y para la protección ciudadana. Entonces, ese es un ejemplo de un manejo, digamos, y de uso de los recursos institucionales, en este caso policía y soldados, para una actividad para lo que no tienen que servir ellos, como cuidar cajeros automáticos, digamos, que emite Bitcoin, ¿verdad? Y eso fue una cosa muy fuerte. Ahora ya comenzó a disminuir porque el Bitcoin ha venido decayendo. Los cajeros han venido ya siendo menos usados por la gente. Pero al principio, en los primeros meses de impulso, había 20, 30 soldados cuidando un cajero, donde se emite Bitcoin. Y eso pues indicaba que no había una prioridad por la seguridad pública, sino por usar al personal policial y militar en una actividad, digamos, económica, que era un negocio, porque es una empresa además. Chivo Wallet es una empresa que vincula fondos privados con fondos públicos, por cierto. O sea que está un poco complicado el asunto este del país, en definitiva. No quería perder la oportunidad de comentarte ese mal uso, digamos, institucional, ¿verdad?
Bukele mantiene además una fría relación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Cómo está afectando esto a la situación migratoria? Hace una semana hablábamos de que más de 80 congresistas pidieron a la administración de Biden que amplíe el estatus de protección temporal, el TPS, ¿no?, para millones de inmigrantes centroamericanos. ¿Cuál es la situación concreta de El Salvador?
Pues El Salvador, en la parte de la sociedad salvadoreña, ha tenido una buena recepción, digamos, la migración salvadoreña, después de todo, en Estados Unidos. Digamos, no hay una mira de atacar a la población, salvo cuando estaba Trump, que Trump sí tenía pues una visión sumamente despectiva de la migración centroamericana. La administración demócrata usualmente se han caracterizado por ser bastante dóciles, al margen de los gobiernos que haya, porque con el FMLN igual fueron bastante prudentes con la población migrante. Con el tiempo de arena también fueron muy prudentes, y ahora igual. Yo creo que hay una línea de preocupación por la migración que va más allá del gobierno. No se piensa castigar, creo yo, desde la administración Biden al gobierno salvadoreño atacando a los migrantes. No creo que haya una línea ahí. Si hay otra línea de atención del gobierno Biden hacia el gobierno salvadoreño, que es el cese de visas a personas vinculadas al gobierno. Estaba leyendo que se han cerrado ahorita la posibilidad de visas a varios funcionarios, incluso algún diputado o varios diputados. Entonces parece que por ahí bien va la línea de atacar directamente pues las posibilidades de que estas personas puedan viajar, o a los que tienen familiares estudiando en Estados Unidos. Entonces por ahí va. Yo creo que el tema migratorio se va a resolver más por la vía de las necesidades tanto de Estados Unidos de mano de obra y de acceso de la gente que migra a las condiciones laborales en Estados Unidos y a la protección, y también de las necesidades que Centroamérica presenta. O sea, la gente ha seguido migrando, pues, y cuando no puede pasar a Estados Unidos se queda en México, esperando la oportunidad de poder cruzar. Es un problema que tiene su dinámica propia. y creo que los demócratas han sido bastante, históricamente, muy tolerantes, al margen de los gobiernos que han estado en Centroamérica. No veo que por ahí vaya una línea de castigo. La línea de castigo, como te digo, va por la línea del cese de visas, ¿verdad?, a funcionarios, ¿verdad?, poner en lista a personas, ¿verdad?, investigar a personas vinculadas a los gobiernos. Por ahí creo que va la línea más que por el tema migratorio.
Este primero de junio entonces cumple 3 años en el poder Nayib Bukele. Ya comenzamos a caminar el cuarto año. ¿Qué se espera en el mediano plazo?
Yo creo que en general, desde el lado del gobierno, se espera básicamente lo mismo de los 3 años. Del lado del gobierno, o sea, ir improvisando y, decíamos, haciendo cosas que al presidente se le vayan ocurriendo, ¿verdad? El tema de la corrupción es un tema, parece que va a estar alcanzando unos niveles extraordinarios. No es nuevo en El Salvador, pero parece que ahora está llegando a techos bastante elevados de corrupción. Los recursos van a escasear, se van a hacer más escasos. Seguramente haya despidos masivos en el sector público, porque va a ser la vía para ahorrar recursos de salario en el sector público. Probablemente va a seguir una línea de despidos. El movimiento social probablemente se active, no sabemos todavía. Es incipiente en El Salvador el movimiento social. Hay una resistencia, digamos, pero no es masiva, no es multitudinaria, no sabemos si se va a dar. Hay gente contenta todavía con el gobierno por una u otra razón, ¿verdad? Porque recibieron algo, porque le dieron una computadora, ¿verdad? Porque el presidente le gusta, porque creen que está haciendo lo que nadie antes había hecho. En fin, las razones de la gente son variantes. Yo creo que va a haber sectores que todavía van a apoyar al presidente, sectores que van a ir siendo más críticos, y una línea de acción de gobierno que probablemente va a ser básicamente la misma de ahora, de estos 3 años. Yo no veo un cambio de rumbo, francamente.
A nivel de los desafíos regionales, el relacionamiento con el resto del continente.
Pues el presidente Bukele ha sido bastante cerrado a sus relaciones, no solo con Centroamérica, sino a nivel mundial. Uh-huh. Pero incluso con China, que era una alternativa, parece que los chinos no están tampoco muy interesados en El Salvador en cuanto tal. Creo que él pensó en algún momento eso. China iba a estar interesada en El Salvador como tal, pero creo que a China le interesa Centroamérica, no El Salvador. Entonces China no logra un anclaje regional, difícilmente va a ser El Salvador una opción para China en inversiones, en tecnología, en todo lo que los chinos pudiesen hacer si les interesara El Salvador. Entonces esa opción como que no es tan viable. El FMLN la quiso también abrir, no pudo, ¿verdad? El FMLN quiso abrir un vínculo con China que fuera de más profundo, digamos, tampoco se pudo. Entonces, en Centroamérica las relaciones son bastante cerradas, creo yo, en El Salvador. Con Honduras ha habido un cambio de gobierno que no es muy anuente con el gobierno de El Salvador. Uh-huh. Tiene líneas distintas de entender las problemáticas.
Con la presidencia de Xiomara Castro.
Exactamente. Y en Guatemala el asunto siempre ha sido, nunca ha sido fácil las relaciones con Guatemala, por la diferencia de los dos países, porque Guatemala tiene un vínculo más hacia el norte, digamos, con México, tiene sus problemas también, ¿verdad? No bastarán pretendiendo Guatemala anclar a El Salvador. Costa Rica está más lejana, Nicaragua no tiene un vínculo con El Salvador, así de manera estrecha, hay diferencias fuertes, y entonces El Salvador prácticamente está solo en este momento. El Salvador ha llegado a una etapa en la cual está prácticamente solo en sus decisiones, ¿verdad? Esperando que la comunidad internacional se preocupe por su gente, no por el gobierno, y que la comunidad internacional y la cooperación se preocupen por la gente de El Salvador y no por el gobierno. Hay un divorcio muy fuerte entre el gobierno y las necesidades de la gente, lamentablemente.
Luis Armando González, sociólogo salvadoreño, muchas gracias por estos minutos en Telescopio.
Ok, no, a vos, te agradezco mucho.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Eso es una bomba de tiempo porque se van a activar en cualquier momento, ¿verdad? Tal parece que la ruptura y la persecución con el gobierno es porque hay un problema en los tratos que tenían y en los acuerdos que habían establecido. Eso es lo que se ha roto. Y por ahí viene la respuesta del gobierno de golpearlas. Entonces el asunto sigue ahí como amenazando a la sociedad, ¿verdad? Va a estallar en cualquier momento de manera más brutal, porque parece que hay mucho odio ahorita de parte de las pandillas hacia gente de gobierno. Puede explotar una bomba de tiempo ahí con crímenes.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.